Bienvenido, esto es Pepsi Plus, donde está la gente que simplemente quiere más, más de Dios y menos religión. Yo soy el pastor Johnny Tech y me acompaña el hombre que puede transmitir su sonrisa a través de los micrófonos. Con ustedes, Joel López.
¿Qué tal? Si eres de las personas que no les gusta la religión, pero quieren más del verdadero Dios, has llegado al lugar indicado. Dios te bendiga. Comenzamos.
Bienvenidos, bienvenidos una vez más, ¿verdad? A toda nuestra familia de Pepsi Plus, cada vez más, ¿verdad? Es cada vez más va creciendo la familia Pepsi Plus, así que les agradecemos a cada uno de ustedes que se están conectando a nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes que también están bajando, ¿verdad? Nuestros, descargando nuestros episodios, ¿verdad? Ya son muchas las descargas que hemos tenido, ¿verdad? Y pues les agradecemos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Joelín quiere saludar a la audiencia.
Pues igual, nomás dándoles gracias por haber las descargas, que por cierto estaba leyendo un artículo que decía que realmente no se puede medir cuántos personas nos escuchan en exactitud, porque como ellos descargan el episodio,
ya.
Tú no puedes escuchar 2, 3, 4 veces y eso no se registra, nada más se registra cuando bajaron en el episodio.
Oh,
entonces,
okay.
Realmente pudiéramos tener más audiencia sí. La que nos muestran los números. Entonces,
interesante.
Eso me emociona.
Sí, pues anima, pues.
Así es,
sí. O sea, nomás lo que se va, los que bajan, ¿verdad? Es lo que sale ahí, ¿verdad?
Así
los
es lo que, porque incluso hay unos que nos pueden escuchar, más deciden no bajar el episodio.
No,
bueno. O sea que.
Interesante. Bueno, pues nos escuches, estés descargando episodios o no.
Así es.
Muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos en este día. Esperamos, ¿verdad?, que podamos añadir valor a tu día. Y quiero aprovechar, ¿verdad?, solamente para felicitar, ¿verdad? Teníamos un pequeño certamen, un pequeño concurso, ¿verdad?, aquí dentro de Pepsi Plus. Y tenemos a dos ganadores, ¿verdad?, de los libros de David Jeremiah, ¿verdad? Tenemos dos libros, ¿verdad?, para Verónica López, ¿verdad?, que es una de nuestras fieles escuchas, ¿verdad?, del podcast, y también una de Vero López, ¿verdad?, tiene tal vez uno de los episodios más escuchados, ¿verdad que sí?
Sí, sí, de hecho es el episodio más escuchado que tenemos ahorita.
Así es, bueno, pues mira, de premio, ¿verdad?, ella fue una de las que comentó, ¿verdad?, en el episodio de Osvaldo Asturias, ¿verdad? Así que ella se hace acreedora, ¿verdad? Felicidades, Vero, felicidades, ¿verdad? Por el libro La Escritura en la Pared, la verdad que yo estoy bien familiarizado con este libro, con este material.
De hecho, estos son los otros que tenemos. Los de ellos tienen diferente título.
Ah, es cierto, sí, cierto, sí, cierto. Bueno, correcto. Bueno, estaremos publicando los títulos correctos.
Correcto.
¿Verdad? Pero, pronto tendremos, ¿verdad?, otro concurso así donde van a poder ustedes ganarse, ¿verdad? Dos títulos más, ¿verdad?, del doctor David Jeremiah, que es La Escritura en la Pared y Fuego del Cielo, ¿verdad? Un estudio basado en el profeta Elías. Así que están bien interesantes, ¿verdad?, estos libros que nos están otorgando. Saludos, ¿verdad?, a Turning Point, Ministerios Turning Point, ¿verdad?, o Punto Decisivo,
Punto Decisivo,
¿verdad?, en español. Así que gracias por estos regalos y por su apoyo, ¿verdad? Saludos a Yesenia Jiménez, ¿verdad?, que estuvo con nosotros también, ¿verdad? Y pues hay que seguir adelante, Joel, ¿verdad? Yo no sé, el día de hoy tenemos un tema un poco, ¿qué se puede decir? Sensible, se puede decir, ¿verdad? Un poco, tocaremos tal vez fibras, ¿verdad? Pues muy sensibles para algunas personas, ¿verdad? Queremos hablar, ¿verdad?, de esos momentos en los cuales hemos experimentado, pues, momentos traumáticos, ¿verdad? ¿Cómo lidiamos con el trauma en la vida, ¿verdad? No sé, Juelina, ¿a ti qué es lo más traumático que te ha sucedido, por ejemplo? ¿Me entiendes? ¿Qué pudiese ser? Me cerraron, llegué a los tacos y estaban cerrados.
Sí, hombre, que cierran en Semana Santa.
Ándale, sí, cierto. ¿Verdad? Yo me estoy refiriendo a traumas, obviamente, ¿verdad?, serios, ¿verdad? Porque ya ve, hay gente que se trauma que porque pues no han tenido el celular más nuevo, ¿verdad? O porque se perdieron el episodio, ¿verdad?, de su serie favorita, o que sus papás no le compraron los tenis que querían y se traumaron el resto de su vida. O sea, no estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Estamos hablando de eventos traumáticos serios, ¿verdad? Por ejemplo, me puse a buscar la definición de trauma, ¿verdad? Y qué es lo que era eso. Y quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, lo que es por definición trauma, ¿verdad? Dice así, al pie de la letra, dice: un choque o impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que a veces no puede superar o que tarda en superar después de mucho tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, quisiera para que se den una idea, ¿verdad? Les voy a contar un evento traumático. Por ejemplo, Joel, yo tenía un amigo, fíjate, y eso se lo he contado a mi familia, ¿verdad? Un evento traumático de un joven, ¿verdad? Muy amigo mío hasta el día de hoy. Pero este muchacho sufrió, ¿verdad? Una situación traumática bien tremenda, porque resulta que a él lo abusaban sexualmente de pequeño. Uh-huh. Por varios años, durante su niñez, ¿verdad? Por varios años. Su mamá, lo crió, ¿verdad? Lo iba creciendo, ¿verdad? Y ella se iba a trabajar y venía un señor a cuidarlo mientras la mamá trabajaba. Uh-huh. Entonces, este señor abusaba de él sexualmente. Y después, cuando llegaba la mamá, pues la mamá, ¿verdad? Lo encontraba pues al niño mal y lo que sea. Y él, pues, era un niño muy gordito porque el señor para que él no dijera nada, pues, le daba muchas golosinas, le compraba lo que quisiera, ¿verdad? Y para que no diga nada, ¿no? Cuando finalmente, ¿verdad?, la mamá enferma, él ya estaba un poco más grande, ¿verdad?, ya era muchacho, la mamá se enferma y se le pierde. Se va la mamá, se regresa, él sabe por alguna manera que se regresó a su tierra por allá en el sur de México y él va a perseguir a su mamá porque pues pensaban, ¿sabes qué? La mamá no quiere darle esa tristeza a su hijo. Cuando finalmente él llega al lugar, ¿verdad? Y todo eso, pues la mamá fallece, ¿no? Él llega al lugar, encuentra a su mamá y el doctor le dice, ¿usted viene a ver, ¿verdad?, al señor que está adentro, ¿verdad? Dice, No, dice, yo vengo a ver a mi mamá, dice. Dice, ¿cómo que viene a ver a su mamá? Dice, es que la persona que está ahí adentro no es mujer, es un hombre. Entonces dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo es esto? Dice, sí, dice, esa persona que está ahí adentro, dice, no es su mamá, dice, no es mujer, es hombre. Y ahí descubrió él que su mamá en realidad era hombre. Entonces lo que hacía era que la mamá se iba a trabajar y por eso cuando ella se iba, volvía ella en forma de hombre y entonces abusaba de él.
De su propio hijo.
O sea que él, su mamá, no sabe ni siquiera quién es porque pues no era su mamá. Eso es un evento traumático.
Eso es una historia de terror.
O sea, imagínate, o sea, el trauma, la impresión, o sea, ¿qué haces? Imagínate, toda tu vida tu mamá es tu mamá y de repente, tras, resulta que no. Y ya él comenzó a atar cabos y dijo, ¿sabes qué? O sea, mi mamá es la que... O sea, este señor con el que yo siempre he pensado que es mi mamá, no es mi mamá y me ha estado abusando todo este tiempo. Y entonces, eso fue algo que a él le cayó. O sea, quien sea, o sea, hasta a mí me pone así como que, wow, o sea, qué historia, ¿no? Eso es un evento traumático. Y el trauma muchas veces puede venir de diferentes lugares. Puede venir de un abuso. Un evento traumático también, puede venir muchas veces, ¿verdad? Porque las personas experimentan, digamos, algún evento como un accidente, algún accidente fatal, alguna pérdida, ¿verdad? Muchas veces las personas se trauman cuando tienen alguna pérdida, ¿verdad? Uh-huh. De algún ser querido, algún accidente violento donde pierdes alguna mano o un pie. Eso es un evento traumático. Yo hasta el día de hoy me acuerdo, no sé por qué me acuerdo tanto de esta película, me acuerdo que salió una película de Luis Miguel, ¿verdad? Donde perdía su pierna, ¿verdad? Y la escena de ¡no! Que es un evento traumático, sí, sí, un accidente, ¿no? Así. Entonces, pues el día de hoy, Miguel, estuvo medio larga la introducción el día de hoy, pero de eso estamos hablando, ese tipo de traumas, ¿verdad? Y tal vez uno de los traumas más difíciles, Joel, es el día en que muere tu mamá o el día en el que muere tu papá.
Así es.
O sea, son eventos traumáticos para muchas personas que nunca logran recuperarse, ¿no? Y luego todavía pensar en cómo sucedió aquello. Uh-huh. Pues yo quiero decirles que el día de hoy tengo una invitada súper especial, ¿verdad? Está con nosotros mi mamá. Uh-huh. Está con nosotros mi mamá. Saluda a la audiencia, mami.
Hola, buenas tardes. Me da gusto estar con estos jóvenes. Ajá. Es un privilegio estar con ellos y un gusto saludarles. Dios les bendiga amigos y hermanos y todos los que nos miran, nos escuchan.
Así es. El motivo por el cual invité a mi mamá, Joel, es porque uh-huh. no sé si tú sepas, pero te decía yo, tal vez uno de los momentos más difíciles en la vida es cuando pierdes a tu mamá o a tu papá. Uh-huh. A mi mamá, ella perdió a su mamá y a su papá el mismo día. Y de una manera así como muy trágica uh-huh. y literalmente también como muy traumática uh-huh. en un accidente. Pues, ¿cómo fue? Platíquenos, ama. ¿Cómo qué fue lo que pasó?
Una mañana íbamos a ir a la casa de unos tíos de mi esposo uh-huh. porque eran muy amigos de mi papá. Entonces ellos querían que mi papá pasara y que los esperaban a comer. Se querían pasar pues al otro lado. Y entonces cuando íbamos a mi esposo tenía que parquearse uh-huh. y cuando se bajaron ellos, uh-huh. mi papá no esperó. En lo que me bajaba yo de la puerta del otro lado, mi papá se bajó de este lado de la carretera y agarró la mano de mi mamá y la bajó y se cruzó así uh-huh. rápido, sin pensar, sin nada.
Sí.
Yo no miré que viniera algo, la verdad. No miré nada y me imagino que él tampoco. Nos dimos cuenta cuando se escuchó el trancazo, fue que miré que volaron mis papás. Entonces, nomás alcancé a ver una Ven blanca que desaparecía así rápido. Uh-huh. Pasó bien recio.
No se detuvo la persona.
No se detuvo la persona, nomás alcancé yo a ver la Ven cuando volteé porque apenas se bajaron mis papás y me alcancé a bajar y mi esposo se iba a ir a parquear. Uh-huh. Pero mi papá quiso cruzarse rápido y le agarró la mano a mi mamá para cruzar. Entonces el trancazo que escuché fue cuando volteé y ya los habían atropellado. Híjole. Y entonces mi papá cayó en la carretera. Mi mamá cayó así al otro lado de la barda. La desesperación era que corría yo de un lado y corría a ver a mi mamá porque mi papá yo tenía miedo que viniera otro carro y, uh-huh. lo terminaran de machucar.
Sí.
Y estaba entero mi papá. Estaba entero mi papá, nomás que sí se pegó la cabeza. Y entonces miré que le estaba saliendo sangre en la oreja, pero era tanto la desesperación mía que no hallaba cómo quitarlo de allí para que no lo vayan a atropellar.
Sí.
Y a todo esto mi esposo ya había parado el carro y se regresó corriendo conmigo. Mm. Y entonces movimos a mi papá para la orilla un poco para que no vaya a pasar otro carro arriba de él y empecé a ver a mi mamá, a buscarla porque ella cayó así junto al cerco.
Mm-hmm.
Y ¿quién te ayuda? Estábamos solos, era temprano. Mm-hmm. La gente estaba pasando, pero se estaba yendo a trabajar. Entonces, ya lo que hicimos, alguien nos hizo el favor de llamar, creo, por un teléfono uh-huh, público. Entonces, uh-huh. en aquel tiempo estaban los teléfonos públicos que podía hablar uno con una peseta, cinco uh-huh, pesos. Uh-huh. Y entonces alguien habló. Y en eso, pero cuando esto te sucede, yo sentía que volaba. No me sentía yo misma, yo sentía que volaba sobre el pavimento, pero en mi interior yo estaba orando, le estaba diciendo a Dios que me diera fuerzas porque yo tenía que mantenerme bien. Entonces empecé a orar y me acuerdo que mi esposo lo que hizo fue hincarse, nos hincamos allí junto a ellos y allí oramos. En lo que llegaban los policías y llegaban rápido, llegaron. Me querían, solo me acuerdo de esto, que me querían inyectar, porque decían, está bien mala señora. Y yo les decía, levanten a mi mamá, llévenlos, por favor, llévenlos al doctor. Y ellos me querían inyectar a mí por lo mal que me miraba. Uh-huh. Pero en eso, entonces les dije, no me inyecten porque no puedo yo estar dormida, yo tengo que estar viendo esto.
Sí.
Tengo que ver qué hacer por mis papás.
Ahora, déjeme interrumpir poquito aquí, Joel, ¿no? para que comprendamos lo traumático de la situación, Joel, porque, mis abuelitos, ellos eran de Yucatán, Uh-huh. Ellos, nosotros vivíamos ese tiempo en Tijuana, ¿verdad? Entonces, Yucatán y Tijuana son como que ambas puntas de la República Mexicana. Uh-huh. Ellos en toda su vida nunca habían venido a conocer el lugar donde mi mamá, ¿verdad?, había venido a hacer vida, ¿no? Que es aquí, uh-huh, en Tijuana. Entonces, ellos, ¿se acuerda qué le decían ellos?
Sí. Mi papá me decía siempre, no creo morirme, hija, y que yo no llegue a ver dónde estás. Yo tengo que llegar donde estás. Dice, no creo morirme sin ir a ver dónde estás. Y sí, cuando iba a cumplir 15 años mi hija, Elizabeth, entonces mandamos por ellos. Para
se organizó todo un viaje para traerlos desde Yucatán, ¿verdad? A un evento pues familiar, que eran los 15 años de mi hermana, de mi hermana Lisa, ¿verdad?
¿Esto en qué año fue?
95.
En el 95.
Y entonces, fíjate, o sea, era una felicidad, hermano, tener a mis abuelitos aquí, porque todas las veces que nosotros los mirábamos allá.
Sí.
Y iban a estar aquí por primera vez. Entonces era una alegría. Vivíamos unos días tan hermosos ese tiempo, me acuerdo, porque teníamos a mi abuelito y a mi abuelita aquí. Y mi abuelita decía algo similar. ¿Qué decía, mami? ¿Se acuerda?
Sí, decía, ya estamos listos, o sea, nomás falta que nosotros ya salgamos, vamos a salir tal día y ahí vamos a estar con ustedes.
Pero se acuerda que decía, yo creo que nomás voy a ir allá a morirme, ¿se acuerda que decía? Sí. Entonces uno decía, antes de que me muera tengo que conocer allá. Y luego mi abuelita decía, yo creo, hija, nomás vamos a ir a morirnos allá, decía.
Sí, siempre decía así ese comentario.
¿Verdad?
Y estuvieron aquí como 3 semanas. Uh-huh. Y gracias a Dios y gracias a mi esposo porque los quiere mucho. Uh-huh. Y siempre los trajo paseando todas esas semanas que estuvieron antes de los 15 años. Y después estuvieron paseando, los llevaban a los ranchos, ahí donde está Portecate, donde están los olivos, todo eso, le encantaba a mi papá andar donde estaban las uvas, todo eso. Yo estaba trabajando, yo trabajaba acá de este lado, a Coronado, uh-huh, y llegaba en la noche y ya mi papá me iba a esperar en la esquina para que cuando llegaba yo y para que fuéramos juntos llegando a la casa. Porque mi esposo estaba en ese tiempo en Ensenada. Uh-huh. Entonces nos quedábamos solos. El miércoles mi esposo se iba para Ensenada y nosotros íbamos hasta el sábado en la tarde y llegábamos a Ensenada. Entonces, pero todo ese tiempo, pues mi papá estaba, mi mamá nos cocinaba, todo feliz. No entiendes por qué pasan las cosas.
Es lo difícil, sí, de la situación, ¿entiendes? Porque algo tan bonito, tan especial, uh-huh, se tornó en tragedia así en segundos, pues, ¿no? En segundos. Y luego está la otra parte que la verdad yo quiero ahora sí que mandar un saludo a todos mis tíos y mis tías porque mi mamá, de toda su familia y sus hermanas y todo eso, ella es la única que está aquí. Todos los demás están allá. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Ya estaba, no me acuerdo si estaba su hermano más chico aquí, ya estaba. Sí, ¿verdad?
Estaba con nosotros.
Ah, ok. Entonces estaba mi tío Mario y estaba mi mamá aquí en el área aquí del norte de México. Sí, de México. Pero los papás, todo el resto de mis tías estaban allá. Entonces imagínate, mis abuelitos nunca habían salido.
Sí, hombre.
Y luego los traen para acá y luego cuando llegan allá, Juelín, pues los llevan ya en cajas, pues.
Híjole.
Imagínate, ¿cómo sucedió eso? ¿Cuál es la preocupación de usted, digamos, que se llevó a sus papás y tiene que venir a ver a mis tíos y decir la situación que, wow, o sea, todo está tremendo.
Sí, es horrible lo que nos pasó. Increíble, de veras, nomás porque conocemos a Dios, sales adelante porque te preguntas por qué pasó, por qué, y ahora, ¿qué digo? ¿Cómo le hablo a mis hermanas? Uh-huh. Wow. Y ellos vinieron bien, estaban bien, y ahora regresarlos de esa forma. Entonces, es horrible, es algo que creo que a lo mejor sí me traumó porque nunca hablo de esto, nunca.
Es la primera vez que mi mamá está compartiendo esto.
Nunca hablo ni con mis hermanas ni nada. Yo hablo de papá y mamá como si estuvieran vivos, así platico. Nunca recuerdo nada de lo que pasó, pero sí lo recuerdo. pero no quiero hablar de ellos. Siempre sí, trato de olvidarme o de hacerme que no sucedió nada, creo. Sí. Es lo que trato de hacer. Pero casi nunca hablo de esto. Pero yo sé que sí pasó. Entonces, yo siempre he dicho esto. Cuando te sucede algo, cuando te sucede inclusive un problema, trata de enfrentarlo pronto. Porque mientras más rápido lo enfrentemos, se nos pasa. Eso fue lo que traté de hacer, aceptar la verdad. Y gracias a Dios, porque tenía muchos hermanos que oraban por mí. Creo que eso me ayudó a salir adelante. Porque si no, creo que me hubiese vuelto loca. Porque cuando me acuerdo que cuando llegamos nosotros en la casa, que ya llegué en la casa, que ya pasó todo, ellos se los llevó el forense. Llegamos en la casa y yo ya no supe cómo entré a mi casa. Solo me acuerdo que me llevaban agarrada, pero yo sentía que volaba del piso. No sentía ni el piso donde caminaba. Entonces ya cuando pude reaccionar, pero nunca dejé, eso sí me acuerdo muy bien, que nunca dejé que me inyectaran porque yo quería estar cuerda, porque tenía que ver muchas cosas.
Me imagino que sentía la responsabilidad de ellos con la familia.
Con la familia, ¿verdad? Y después teníamos que llevarlos, no los podemos dejar aquí tan lejos de todas mis hermanas. Teníamos que ver qué hacer para llevarlos. Y muchos amigos, gracias a Dios, muchos amigos se ofrecieron a la casa para ofrecer, mis compañeros de trabajo me ofrecieron ayudarme con dinero para que los lleváramos. Y gracias a Dios, Luis, Dennis, todos ellos me ofrecieron dinero. Y ya pudimos llevar a mis papás, hicimos todos los arreglos, porque es mucho movimiento que se hace con las autoridades.
Sí, mucha cosa legal. Es que estás transportando, Joelín, o sea, cuerpos.
Sí, sí.
En un avión, pues, como si fueran, pues, belices, ¿no?
Como si fuera carga.
Como si fuera carga. Entonces, para llevar, o sea, imagínate, o sea, todo eso, cruzar todo un país con el avión, o sea, los gastos, lo legal, o sea, no, fue una cosa bien tremenda, la verdad, que se vivió. Y mira, lo interesante de esto, Joelín, es de que yo pienso, mira, me estoy acordando de un pasaje bíblico que está en Eclesiastés 3, capítulo 3, en el versículo 4. El Salomón, ¿verdad?, habla de esto y todo lo hemos escuchado y dice, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, dice así. Entonces, muchas veces nosotros entendemos eso como que, bueno, hay un tiempo para que yo esté feliz y hay un tiempo pues para que yo tenga que estar pues más tranquilo. O sea, pero no, lo que está diciendo él básicamente en este versículo es que tarde que temprano estos tiempos te van a llegar. O sea, en esta vida nadie se va sin tener tiempos de reír, pero te va a llegar un tiempo donde vas a llorar. Es lo que está diciendo. O sea, nadie se va de esta vida sin antes estar de luto.
Así es.
¿Sí me explico? O sea, es lo que está diciendo pues Salomón, ¿verdad? El rey Salomón. Está diciendo, hay un tiempo para llorar, dice. O sea, no se les olvide. O sea, lo que nos está diciendo esto en cierta manera es, todos en algún momento de nuestra vida, Jolín, viviremos un tiempo traumático. O sea, un tiempo así donde no vas a saber cómo caminas, te vas a sentir flotar. O sea, todos antes de irnos experimentamos un tiempo de luto, un tiempo de llorar, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo ese versículo en realidad, ¿verdad? Y por eso es importante, ¿verdad? Yo pienso que toquemos estas cosas porque, o sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo lidiamos con esta situación, verdad? Muchas personas, por ejemplo, tratan con... Hablando de esa situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que en tu familia, Joelín, ¿verdad? Los papás de
mi esposa, Ceci.
Tus suegros, ¿verdad? Ajá. Oh, los conocí, oh, excelente. Julián, ¿verdad? Y la Julián mamá. Julián y Ceci, sí, los conocí. Bien buenas personas. Y ellos también, a Ceci le pasó exactamente lo mismo a tu esposa, hermano. Así es. En el mismo día, ¿verdad?
Bueno, se podría decir que en el mismo día, porque pues ya realmente mi suegro falleció un día o dos días después del evento, pero él ya no conocía, o sea, él estaba inconsciente, no se sabía. Lo que le pasó a mi suegro es de que, pues,
un acto violento,
ex,
¿no?
Sí, un ex yerno, digamos, pues los asesinó realmente. Eso fue lo que pasó. Wow.
Sí, no, eso es tremendo. Ahora, ¿cómo sobrevives a una situación? ¿Cómo te repones de una situación así? Pues es tremendo eso, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que simplemente al mirar que pasan cosas así, por ejemplo, mamá, se pueden, digamos, algunos se dan por vencidos, ¿verdad? Algunos le llaman a eso resignación, ¿verdad? Resignación. Y ¿sabes qué? Pues ya ni modo, ¿me entiendes? Así es la vida, ¿me entiendes? Y es una resignación, ¿me entiendes? Pero es como triste vivir así, ¿no? Como decir, resignarnos solamente, ¿verdad? Uh-huh. Algunas otras personas, digamos, pueden muchas veces, ¿verdad? No quiero saber, no quiero ir, ¿verdad? Optan por distraerse. Y muchas veces las distracciones que la gente agarra, ¿verdad? O sea, me voy a ir a enfiestar, me voy a ir a emborrachar, o me voy a drogar, ¿verdad? O sea, pues esa distracción, ese querer, digamos, como negar lo sucedido o evitar hablarlo, ¿verdad? Pues a veces puede ser como, pues, una manera en que la gente también puede reaccionar, ¿verdad? Pero
a veces creo que es contraproducente eso, porque a veces cuando regresa el sentimiento, regresa hasta más fuerte a veces.
O sea, ya que se te pasa, digamos, ya que se pasa la borrachera, ¿no? Y despiertas a la realidad, así.
Como que te pega más de golpe.
Pues sí, puede ser, ¿verdad? Hay personas que sacan la casta también, dicen, ¿verdad? Agarran como coraje con la vida y o sea, como que en cierta manera, ¿verdad? A veces se pueden enojar con Dios también, sí, por ejemplo, ¿no?
Renegar.
Ajá, exacto. Entonces, ¿qué papel juega, digamos, Ama, la fe, por ejemplo, en su caso? Usted es esposa de pastor.
Yo pienso que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Es la única esperanza que nos levanta otra vez, porque a veces si nosotros tomamos esa actitud de enojados, que no decimos que no nos enojamos, yo ese tiempo tardé como un mes para poder orar a Dios, porque siempre que oramos le damos gracias a Dios en todo. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Uh-huh. Y yo hablaba con él, pero le decía, yo no puedo darte gracias por eso que hiciste. Yo le decía, yo sé que tú lo podías haber impedido. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo no puedo orar. Yo no puedo orar contigo. Pero ayúdame a salir de esto. Y como después de un mes, yo pude darle gracias a Dios. Y me estaba ayudando mi esposo. Me decía, dale gracias a Dios que aceptaron al Señor. Dale gracias que ellos están con Dios. Me dice que un día los vas a volver a ver. Y sí me ayudaba mucho diciéndome eso. Pero no es lo mismo que te estén diciendo a que se te metan el corazón.
Claro, claro que sí.
Es muy duro el dolor cuando lo tienes. Y a veces tú dices, no puede ser cierto. Esto no pasó. Se empieza uno a decir, pero sí, en realidad sí pasó. Entonces, por eso digo que uno tiene que aceptar las cosas, enfrentarlas para poder sanarlas. Y eso tuve que hacer, a enfrentarme a que sí sucedió. Lo que me estorbaba mucho a mí, como me iba a trabajar, yo regresaba siempre en la noche. Puedo recordar exactamente los caminos que recorría. Y en todo el camino lo iba recordando, en todo el camino iba pensando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no me lo explico? Uh-huh. Y hasta el día de hoy yo digo que cuando llegue con el Señor, le voy a preguntar por qué. Yo estoy segura que me va a responder entonces. Yo puedo hablar con el Señor y Él me dirá el por qué sucedió las cosas, porque siempre que sucede algo así, tiene un propósito. Dios siempre tiene propósitos en la vida de uno. Y a veces va a suceder algo peor y Dios lo impide y permite que otras cosas sucedan antes. Entonces, Dios nunca se equivoca. Él es soberano. Él nos da la vida. Él tiene su tiempo cuando nos la quita, porque es el tiempo de Él. Nos tiene aquí con un propósito. Y Él sabe el tiempo que nos toca a cada uno irnos. Y cuando toca ese tiempo, nadie de nosotros podemos escapar de ese día, ni la hora. Uh-huh. Yo sé que Él lo puede impedir y que nos ha guardado, como hasta ahorita. Hemos vivido un año bien difícil, de mucho dolor, increíble dolor, porque nos ha pegado mucho a conocidos, amigos, siervos de Dios que ha llevado todo esto de la pandemia. Pero Dios sabe por qué lo hace. A lo mejor es tiempo que los que no hemos trabajado, ellos trabajen. A lo mejor, no a lo mejor, sino es seguro. Uh-huh. Hay mucho pecado, hay mucho crimen, hay mucha cosa que se está haciendo que Dios no está de acuerdo. Hay mucha maldad en estos tiempos y necesitamos arrepentirnos todos, volvernos a Dios y ser lo que Él quiere que seamos. Entonces, Él nunca se equivoca. Cuando permite las cosas en nuestra vida, es porque tiene un propósito. Uh-huh. Eso nos ha ayudado y me ha ayudado a mí a aferrarme a Dios. Para mí, lo primero es Dios. Mi vida es Dios. Todo es lo primero. Sin Él no podría vivir. Todo es para mí. Y le doy gracias a Dios porque Él un día se dignó mirarme. Y puedo darle gracias ahora y saber que todas las cosas me ayudan a un propósito bueno. Todo, hasta lo malo, lo convierte en bien para nosotros. Gracias. Aunque es difícil entenderlo cuando apenas sucede, pero Dios tiene muchos propósitos en nuestra vida y se tienen que cumplir.
Me pongo a pensar en Habacuc. Habacuc es un libro, ¿verdad? Muy pequeñito en la Biblia, ¿verdad? De un profeta, pues creo que tiene como unas 3 hojas, yo creo, mami, la profecía de Habacuc, vea, muy chiquitito el libro.
Apenas lo leí.
Ah, sí. Es un libro lleno de preguntas. Tiene muchas preguntas, ¿no?
Un cuestionario.
Sí, o sea, es Habacuc en una situación traumática que está viviendo de su pueblo y él está haciendo preguntas a Dios. Y entonces en sus preguntas, él le dice... desde el primer versículo, así empieza con preguntas todo el libro. Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Dice, y no oirás. Dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, lo que Habacuc está diciendo es, ¿hasta cuándo voy a estar orando por esto? Dice. O sea, ¿hasta cuándo? Interesante, porque fíjate, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella decía, yo al principio yo no podía orar. ¿Verdad? O se le complicaba orar, digamos, como ella. Los que conocen a mi mamá saben que mi mamá es una persona que, la verdad, su oración es muy bonita, ¿verdad? Tiene, a mi ver, ¿verdad?, el don de la oración. Y los que lo oyen orar es tal vez nos puedas pedir el programa, ¿verdad?, ahorita orando, ¿verdad?, porque ore por la audiencia, porque sabe que yo le aseguro que hay muchas personas que, como Habacuc y como usted en ese tiempo ya tenían muchas preguntas, ¿verdad? Aquí Habacuc está haciendo 2 preguntas, hermano. Dice, ¿hasta cuándo voy a orar? Dice así, y no vas a oír. O sea, ¿hasta cuándo voy a...? Hay personas que están, digamos, rogando por alguien que está enfermo, ¿verdad? Y aquella situación no se compone, ¿verdad? O se muere la persona, por ejemplo, ¿no? Tal vez uno esté escuchando ahorita personas que están batallando con esta situación, están pidiendo a Dios y están pidiendo a Dios, tal vez están pasando por un cáncer, eso puede, una enfermedad puede ser una experiencia traumática también, ¿no? Y ellos están orando y la situación no se compone. Y a veces se compone poquito y luego se pone peor y entonces la gente puede, digamos, darse por vencido y resignarse a que así es la situación, ¿no? O simplemente darse por vencido en su fe con Dios o enojarse con Dios tal vez, ¿no? O voltearse, como decíamos hace rato, a vicios o cosas para querer olvidar aquella situación, ¿no? Pero Habacuc aquí hace 2 preguntas. Primero pregunta, ¿hasta cuándo voy a orar? Y no vas a... Dice, y luego está diciendo él, ¿por qué estoy en esta situación? Dice, ¿hasta cuándo? Dice, daré voces a ti a causa de la violencia, dice, y no salvarás. Está haciendo preguntas, está diciendo, ¿hasta cuándo? Y está haciendo la pregunta también, ¿por qué? O sea, ¿hasta cuándo voy a orar por esto? ¿Y por qué está pasando esto? Pues, ¿no? Son preguntas, ¿verdad? Muy normales, ¿verdad? En personas, digamos, que están pasando una situación traumática, ¿no? Pero me gusta, ¿verdad? Como estaba usted ahorita diciendo, mamá, ¿verdad? Que lo que tuvo que hacer es, finalmente, lo mismo que hizo Habacuc. Al final, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, dice, aunque no haya frutos en la vid, dice, aún así, dice... Adoraré. Yo voy a adorar a Dios, dice, ¿no? Adoraré a Dios, sí. Sí, o sea, está diciendo, me voy a aferrar a Dios. Es la palabra exactamente que usted dijo ahorita. Dijo, yo me tuve que aferrar a Dios, ¿no? Entonces, mira, puedes hacerlo como lo hace el mundo, irte al vicio, hacerte como que no pasó, ¿verdad? O puedes, como decía mi mamá, enfrentar la realidad, sí pasó, pero ¿sabes qué? Me voy a aferrar a Dios, pues, ¿no? Uh-huh. Y voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y bueno, yo, eso ayudó a Habacuc a seguir adelante, ¿no? Eso ayudó a Habacuc a seguir adelante. Y eso ayudó también, digamos, a mi mamá, ¿verdad? En cierta manera, a poder ahora, sí, orar, ¿no? Y poder dar gracias, ¿no?
Sí.
También. No sé, háblele, mami, a esas personas que tal vez están en una situación así traumática ahorita.
A veces nosotros pensamos que lo mejor es que nuestros seres queridos se queden con nosotros. No, a veces, siempre queremos. Y hasta cierto punto pensamos egoístamente porque queremos que se queden. Porque los amamos tanto que nosotros a veces no entendemos que están sufriendo mucho por ese cáncer. Mm. Que ya se cansaron de tomar tanta medicina, de tantos piquetes, de tanto todo, o de operaciones. Y nosotros pensamos que se tienen que quedar y nos aferramos a pedirle al Señor, no te lo lleves, que se levante, que sane. Pero hasta cierto punto somos egoístas a veces porque no pensamos que están cansados de tanto sufrir. Uh-huh. Y que al estar en la presencia del Señor es más gozoso, hay más paz. Es difícil así aceptarlo, como hace poco sucedió lo del hermano Altamirano, ni uh-huh. yo tampoco no estoy de acuerdo porque se fue, porque tiene mucho trabajo, tenía muchas cosas que hacer, tiene mucho trabajo por delante y sin embargo el Señor se lo llevó uh-huh. porque está con él, pero nosotros queremos que se quede, ¿ok? Entonces, yo he cambiado mi forma de orar ahora por la pandemia, porque desde uh-huh. que empezó estoy, Señor, yo sé que puedes quitar esto y yo sé que tú puedes hacer esto. Lo hiciste en aquellos tiempos y yo sé que lo puedes hacer. Uh-huh. Ok, ahora le estoy diciendo al Señor, ayúdanos a entender el propósito que uh-huh. tienes y ayúdanos para que nosotros hagamos que ese propósito tuyo se cumpla, para que pueda pasar esto. Y si es el que mucha gente te conozca, gracias. Gracias por esto, porque no podemos hacer nada. Nosotros sabemos que tú sí sabes de dónde vino, qué es y por qué. Pero nosotros no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tiene un propósito. Entonces, Dios, ayúdanos a que tengamos sabiduría, sí. que tengamos prudencia, que podamos saber el propósito que tienes para todo esto que ha venido. Que sin duda alguna, Dios quiere que mucha gente se venga a los pies del Señor, que uh-huh. se arrepientan antes que venga el Señor. Porque sabemos que la venida del Señor, que si está cerca, está cerca. Uh-huh. Y tenemos que estar preparados. Entonces, pero para eso tenemos que entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. De pronto yo empecé a ver en mi mundo que muchos jóvenes empezaron a trabajar para el Señor con muchas ganas.
Sí.
Y me puse a pensar, creo que nosotros ya hemos hecho lo que hicimos. Mm. Todavía estamos para empujar un poco, pero los jóvenes tienen más fuerza para seguir adelante con el trabajo del Señor. Y creo que por eso muchos jóvenes se están levantando a servir al Señor, a hacer el trabajo que los viejos a veces ya nos cansamos. Pero Dios tiene un propósito. Cuando sucede algo en nuestra vida, siempre tiene un propósito. Nomás pidámosle sabiduría a Dios para que entendamos cuál es el propósito de todo lo que hace. Es muy, muy especial, es muy bonito saber que Dios nos ama, que nos guarda, nos ha guardado todo este año. Uh-huh. Gracias a Dios, a nosotros no nos tocó
sí.
esta enfermedad, pero hay muchos en nuestra familia, en la familia del Señor, que les uh-huh. ha tocado, y es algo muy difícil, muy feo.
Sí.
Pero Dios ahí está siempre. No porque esté sucediendo esto, Dios no está. Él sabe todo lo que estamos sufriendo.
Claro.
Pero pidámosle sabiduría, pidámosle sencillez, sobre todo para que nosotros podamos entender el propósito que tiene Dios para todo esto.
Pues muchas gracias, mami, ¿verdad? Por haber estado con nosotros en este día, por haber, yo sé, abierto su corazón para compartir algo que yo sé que es muy doloroso para usted, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Que estamos de este lado, ¿verdad? Del Jordán, ¿verdad? Disfrutando, ¿verdad? De las promesas de Dios, ¿verdad? Y yo sé que Él ha sanado, ¿verdad? Su herida, aunque el recuerdo siempre sana la herida, pero cicatriza, ¿no? Y cada vez que vemos la cicatriz, pues recordamos, ¿no?
Se lastima.
Sí, claro, claro. Entonces le pido disculpas, ¿verdad? Pero gracias por compartir, ¿verdad? Yo sé que la audiencia también va a apreciar mucho el hecho que usted haya pues abierto su corazón de esta manera, ¿verdad? Ante los micrófonos, ¿verdad? Sí, gracias por eso, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? Solamente quisiera que pues nos despidiera en oración, ¿verdad? Terminando usted de orar, ¿verdad? Pues te cerramos, ¿verdad? Gracias a cada uno de ustedes que nos han estado escuchando en estos momentos, ¿verdad? Espero que si estás pasando por un tiempo difícil, solamente quisiéramos dejarte con este ejemplo, ¿verdad? Con esta vivencia, ¿verdad? Para que tú recuerdes, ¿verdad? Que los tiempos de tribulación no son tiempos, ¿verdad? Para alejarse de Dios, sino para acercarse a Él, ¿verdad? Así que despidámonos, ¿verdad? En oración. Ore por la audiencia, ¿verdad? Y especialmente por aquellos que están pasando por situaciones traumáticas. Adelante, mami, ore.
Padre, te damos gracias porque estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias porque te conocemos, porque tú te dignaste a mirarnos y tenemos el privilegio de ser hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias por todo ello, Padre. Ahora, Señor nuestro, que estamos viviendo un año muy difícil, que ya va para el segundo, Señor, te rogamos, Padre Santo, que todos aquellos que perdieron a sus seres queridos, que tú los abraces, Señor, que sanen sus corazones y que piensen que están mejor contigo, Señor. Te ruego, Padre Santo, que bendigas a los enfermos, los que todavía están batallando, los que tienen necesidades, Señor, de trabajo, de luchas, de toda ansiedad, de todo lo que ha sucedido por todo esto, Señor. Te rogamos que les des paz, que te puedan buscar a ti, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor de Reyes, Señor de Señores, y también, Señor, tú eres el mejor médico que podemos tener, Señor, para sanar nuestras almas. Te damos gracias porque siempre estás allí, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias porque nunca te equivocas, porque eres soberano. Gracias porque tú nos dices al aliento de vida, Señor, al aire que respiramos. Gracias por todo ello, Señor. Te rogamos que bendigas a los enfermos, a los médicos, a todos los que están al frente de esta batalla, Señor. Te rogamos que los saques adelante. Y Señor, que nos hagas sencillos y prudentes y que nos hagas sabios para poder entender, Señor, el propósito tuyo. Porque, Señor, no sabemos nosotros nada, ni sabemos qué es esto, ni por qué, ni de dónde vino, Señor. Pero tú sí sabes todo, Padre. Por eso nos ponemos debajo de tus alas, debajo de tus manos protectoras para que tú nos sigas protegiendo. Y que nos ayudes a salir adelante, a sanar nuestras vidas, a sanar todo el dolor, Señor, que ha causado todo esto, Señor. Bendice a los gobiernos, a los presidentes, a todos los que están, Señor, para poder salir adelante, Señor. Te rogamos, Padre Santo, por este país, Señor, que nos cobija. Bendice también a cada uno de los países que nos escuchan, Señor. Bendice a sus autoridades para que ellos, Señor, puedan salir adelante. Para levantar cabeza otra vez, Señor. Te damos las gracias, Señor nuestro, por este privilegio. Y gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos a los que sufren vicios, los que están en drogas, Señor, que se engañan pensando que se van a olvidar de sus problemas. Señor, tú eres el mejor que puede hacernos olvidar y que puede sanar nuestras vidas y que puede llenarnos de gozo y de paz, Señor. Solo tú sabes dar esa paz. Gracias, bendito Jesús. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, oramos. Amén.
Nos despedimos agradeciendo tu valiosa compañía. Como siempre, nuestra intención es darle un plus a tu día. Es tu turno. Haz lo mismo por alguien más. Búscanos en Facebook e Instagram. Esto fue Pipsy Plus. Hasta la próxima.